Bienvenidos a Emprendedores al Grito de Guerra. Un podcast creado por tres hermanos emprendedores que buscamos compartir todo el conocimiento y experiencia que tenemos de los negocios de manera simple y sencilla.
Nuestro objetivo es darte paso a paso herramientas que te faciliten el camino que nosotros ya hemos recorrido.
Abarcamos todos los temas del mundo del emprendedor, desde lo legal, lo contable, lo organizacional, los recursos humanos, el marketing, la publicidad, las ventas y lo motivacional. Esperamos que te sea de gran ayuda.
¡Comenzamos!
¿Qué tal? Otra vez ya estamos en otro episodio aquí en Emprendedores al Grito de Guerra. Estamos en temporada de COVID. Estamos en la temporada de la pandemia 2020 que va a pasar a la historia. Y en esta ocasión, y cambiando un poquito el temario de lo que habíamos tenido en mente, metimos un episodio emergente sobre Emprendedores al Grito de Guerra y cómo sortear la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces, tenemos 5 temas que vamos a abordar lo más rápido posible y en este momento damos inicio. Comenzamos. El primer punto es, ¿cómo afrontar la crisis ocasionada por el coronavirus? ¿Quién quiere empezar ahora? Tú empiezas ahora, Jenny.
Sí. Bueno, yo creo que primero hay que ver qué tipo de negocio tienes. Creo que todos los negocios van a ser afectados, o bueno, no todos, la mayoría de cierta forma. Y más los de turismo o entretenimiento, este tipo de empresas. Pero bueno, hay que ver qué negocio tienes. Después, creo que puedes tener un plan de acción, que creo que es algo importante que todos deberíamos tener, todos los que tenemos negocios, tener un plan de acción, como el guardadito o algo así, para este tipo de casos. Y entonces ejecutarlo a la de ya. Y si no se tiene, pues planearlo y hacerlo ya, porque finalmente es de lo que vivimos, ¿no? El emprendimiento y nuestro negocio, así que creo que no hay que dejarlo pasar así nada más. Hay que ajustar los equipos lo más que se pueda, sin decir que vamos a correr a todos los empleados y vamos a cerrar y ya no, porque no vamos a poder pagar, sino hay que intentar buscar la manera de reducir los costos que tenemos y, no sé, cerrar contratos que no se necesiten o, no sé, dependiendo de tu negocio. Y también creo que hay que ver el lado bueno. Por ejemplo, pues ya si no pueden ir tus empleados a trabajar o si tú no puedes ir a trabajar, aprovechar el tiempo aprendiendo cosas, habilidades que les puedan servir para cuando las actividades regresen a la normalidad, no sé, cosas de aprendizaje, idiomas, cosas de ventas, incluso capacitación en línea, o, no sé, sino hay que ver el lado bueno e intentar que esto no se haga tan bochornoso como parece.
Sí, Carlos.
Bueno, siempre, creo que lo habíamos comentado en algún capítulo anterior, la crisis se afronta, hay dos formas de afrontar la crisis. Una es bajar los costos y la otra es subir los ingresos. En el tema del coronavirus se vuelve muy complicado porque, bueno, sabemos que se tuvo que cesar mucha actividad económica, mucha gente dejó de salir, obviamente pues están dejando de gastar. Y se viene una crisis que puede ser muy profunda, sobre todo porque al reinicio de las actividades, muchas de las empresas que hoy existían, mañana, pasado, en un mes, ya no van a existir. Primero que nada, porque bueno, pues no van a poder sobrevivir si no tenían esos ingresos que los estaban haciendo sobrevivir al día. Así como hay gente que vive al día y que o el día de hoy trabaja y hoy día tiene ingreso para poder sobrevivir, para poder comer, para poder sustentar su existencia. Las empresas igual, hay muchas empresas que no tienen forma de subsistir si no tienen ingresos. Exactamente igual que una persona, así va a pasar con muchas empresas que van a, pues obviamente, a dejar de existir porque no van a poder simplemente sostener sus gastos. Entonces, pues hay que cortar esos gastos innecesarios, como bien decía Jenny. Igual, a lo mejor, incluso como uno lo hace a nivel personal, que gastas en ciertas cositas que a lo mejor no son necesarias, cortarlas, bajar los costos en la manera de lo posible, de a lo mejor pues no sé, ¿no? En los insumos corrientes, papel, cualquier cosa que pueda ayudar a que se bajen los costos, puede ayudar a que la empresa sobreviva, a lo mejor bajándole un poquito la calidad de los insumos que se ocupan también, pero esto puede repercutir también si es un producto en el que se vende al público, porque obviamente la calidad va a bajar. Entonces hay que tener ahí mucha conciencia y hacer números, apuntar todo lo que la empresa gasta en cosas necesarias y en cosas y no tan necesarias y cosas innecesarias. Tener esos tres rubros, apuntarlo tal cual, ver cuánto se va a gastar o cuánto se va a ahorrar en el corte de los insumos que se están recortando o que no son necesarios, y así irle cortando, ir, como dicen, rasurando, irle recortando lo más que se pueda, y si se puede hacer de manera formal en un Excel para ver cuánto es lo que se puede ahorrar, mejor. La otra es subir los ingresos. En este caso, todas las empresas que tuvieron que cerrar, sobre todo, por ejemplo, las empresas de servicio, pues entonces ver cómo se puede incrementar el ingreso de otra forma. Y ahí viene la diversificación. La diversificación en inversión en otro tipo de productos o servicios que no necesariamente sean los que las empresas requieren. Ahorita, por ejemplo, de las empresas que más les ha ido bien, como bien decía Gine, no todas les ha ido mal, son las que le ha ido muy bien, son todos los temas básicos. Lo que es comida, productos de cualquier tipo alimenticio, todo lo que se necesita para subsistir, por ejemplo, las empresas que a lo mejor no lo esperaban, si hubieran tenido una bolita mágica para poder saber qué es lo que seguía, los que venden insumos médicos, los cubrebocas, los guantes, todo ese tipo de cosas, pues a esas empresas obviamente les está yendo súper bien, están trabajando 24 horas por 24 horas, entonces seguramente están experimentando crecimientos exponenciales, que tampoco va a ser todo el tiempo, ¿verdad? Cuando acabe la pandemia, pero pues a lo mejor pudieron vender en ese inter una cantidad sorprendente de facturaban muchísimo, a lo mejor lo que no facturaban en meses, lo facturaron en cuestión de semanas. Y entonces la diversificación puede ir por ese lado, a lo mejor tienen empresas que son productoras de algún tipo de producto que se puede encadenar a lo que se está requiriendo ahorita, ¿no? No necesariamente tienes que vender lo que tú vendías en servicio o producto porque a lo mejor simplemente no va a suceder. No te van a comprar a lo mejor ahorita un producto de belleza o un producto estético porque simplemente la gente ahorita no está gastando en eso. Pero vemos ejemplos de empresas que, por ejemplo, se están poniendo a producir gel, o se están produciendo cubrebocas, o están produciendo algún elemento, incluso un chavo que empezó su empresa en ese tema de la pandemia, y simplemente era un ganchito que se colocaba acá atrás para que los cubrebocas no te rozaran las orejas. Y es el ganchito que lo pones literal una tira de plástico que tiene dos ganchitos, enganchas tu cubrebocas y ya no te lastiman las orejas. Así de sencillo, y está vendiendo pues muchísimo porque pues, todo el mundo está utilizando cubrebocas o gran porcentaje de la población está utilizando cubrebocas. Entonces, diversificarse, ver qué puedes vender, no tiene que ser necesariamente lo que tú estás acostumbrado, es un buen momento para explorar otros mercados, para explorar otras necesidades e incluso para retomar una estrategia de largo plazo en el que tengamos en cuenta que las condiciones del mercado pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? No necesariamente van a seguir las condiciones así 5 o 10 años, y creo que más en esta era en la que nos va a tocar vivir, es un parteaguas en el que la política internacional y todo lo que en algún tiempo se vislumbraba, si pueden ver la conferencia de Bill Gates de hace como 5 años, ya se veía que esto iba a pasar. Entonces, sí te pone en un escenario en el que debes de plantearte qué va a suceder en los próximos 2, 3, 5 años, 10 años en tu giro, en tu industria, y entonces plantear un camino de diversificación para que este tipo de crisis no te peguen, porque además no solamente es la crisis sanitaria, sino que viene una crisis económica bastante fuerte.
Yo creo que, y complementando, yo lo tenía ordenado de esta manera, que es orden y disciplina financiera, económica y fiscal, que ya hablaron ustedes dos de la reducción de gastos y de eficientar los gastos, pero también algo muy importante es que este es el momento exacto en que todo emprendedor ve que la mayoría son desorganizados y no tienen una disciplina económica y financiera y mucho menos fiscal. Se los puedo asegurar. Muchos de los empresarios que están sufriendo o de los emprendedores que están sufriendo es porque en vacas gordas no supieron tener la disciplina para poder ahorrar la disciplina para poder tener un fondo de emergencia y la disciplina para tener reinversiones y no solamente en el giro de negocio que, en el que predominan, sino para ir explorando. Entonces, esto nada más es un jalón de orejas para aquellos emprendedores que esperemos puedan sobrevivir y los que no, bueno, pues tendrán que otra vez empezar desde cero, pero es un jalón de orejas para que vean que no todo está comprado, como decían las abuelitas, que no todo ya está hecho, que ya es el punto final y que ya tengo dominado mi negocio porque no es real. Ahora bien, yo también coincido en que muchas de las empresas van a morir, pero lo que algo que nos ha demostrado es que los que se reinventaron están sobreviviendo. Y ahí está el caso de las grandes empresas, que pues no tenemos que mencionarlas como Amazon o como Mercado Libre, que esas empresas están sobreviviendo de productos de otras personas y que ahorita están incrementando sus ventas, pero muchísimo, porque toda la gente sí está consumiendo, pero está consumiendo de manera diferente. Ya no están consumiendo de manera presencial. Entonces, todos aquellos que digan que no se puede vender por internet, así vendas transformadores de luz, así vendas lo que vendas, se puede vender por internet. Nada más hay que quitarse ese chip falso de la cabeza. Y ese es el punto que yo había llamado reinventarse. Porque todo se puede vender, absolutamente todo se puede vender por internet. Entonces, y uno de los puntos claves que estuve un poco estudiando es la liquidez en las empresas, es clave. Si no tienes liquidez en el mes corriente o los meses corrientes del coronavirus, estás perdido, estás frito, prácticamente vas a tener que declararte en bancarrota o hacer un montón de sacrificios y de recortes de personal y de insumos, de calidad y de todo, para poder aguantar cuando menos los 2 meses o el mes que nos queda todavía por delante. Y, pero, ¿de dónde obtienes esa liquidez? Pues como decía Carlos, vendiendo no solamente tus productos a lo mejor con un mejor precio, sino migrando a otro tipo de actividades que están relacionadas o no a tu nicho de negocio, ¿no? Y bueno, hay que tratar de resumirlo cuando menos 2 minutos y medio, porque ahorita se tardaron 4 los dos. Entonces háganlo de 2, por favor. El segundo punto ¿es un buen momento para emprender durante esta pandemia? Pues Jenny.
Yo lo tengo, es buen momento para emprender un nuevo camino, ¿no? Yo siento que no es buen momento para emprender una nueva idea, algo que no está probado. Porque si de por sí ahorita la gente no está consumiendo fuera de esa forma, tal vez ahorita no sea el momento para empezar a probarlo, ¿no? Pero creo que puedes como buscar la forma de expandir lo que ya tienes, o si ya tenías pensado hacerlo de alguna forma y este era tu momento para salir y lanzarlo, a lo mejor puedes hacerlo de la otra forma, no sé, vía remota, que es un tema que vamos a tomar más al rato, pero creo que es momento de buscar otro camino, como lo que decía Carlos, que es como, ¿cómo lo dijiste?
¿Qué de todo? Es que fueron 4 minutos.
Buscar otra forma, por ejemplo, si tienes un producto, a lo mejor encontrar otro producto que puedes vender que sabes que es útil en este momento, que la gente tiene ciertas necesidades por el ocio o por la salud, y pues ya, buscar un nuevo camino.
Carlos. Depende del giro, efectivamente. Por ejemplo, hablamos de que las necesidades básicas, aquí va a haber dos rubros en esta crisis que se pueden retomar. Si quieres emprender y quieres tomarlo en este momento, y como dice Jenny, es un producto no probado, es un servicio no probado, es algo que no sabes si realmente va a funcionar, no te has puesto a estudiar lo suficiente, no tienes suficiente investigación, entonces no, es momento de emprender. Pero si es algo de lo que se está requiriendo ahorita y estás en ese momento y sabes cómo hacerlo, sí se puede hacer. ¿Cuáles son los dos grandes rubros que están creciendo ahorita durante esta crisis de la pandemia? Es el tema de los básicos, que ya lo mencioné, todo lo que es alimentación y productos o servicios a domicilio. Y obviamente para que eso pueda darse, el e-commerce. Esta pandemia, esta crisis, lo que está haciendo es acelerar lo que ya se veía venir, que el e-commerce iba a ser la siguiente gran industria, que todo lo que tenemos como productos y servicios se tendría que vender a través de tu dispositivo móvil o página de internet o redes sociales. Si hay algo a qué meterle, es a eso, a todo lo digital y a todos los básicos, de consumo básico. Entonces, si quieres emprender una granja orgánica, si quieres emprender algo de producción agrícola, es el momento de hacerlo. No hay mejor momento para hacerlo que ahorita.
Bueno, Yo también ahí coincido en ese punto. Creo que los consumibles básicos y la digitalización es lo que ya habíamos, lo que ustedes comentan y lo que ya habíamos comentado nosotros antes acá en Sin Hacerlo Público. Pero creo que también emprender ahorita depende mucho de tu posición financiera y va relacionado a lo anterior. Si tú no tienes o no tuviste la previsión para poder sortear este tipo de crisis, pues no te conviene para nada empezar, como dice Jenny, algo totalmente nuevo. O sea, emprende, innova en tu sector y trata de salir adelante ahí. Si te vas a algo completamente nuevo donde desconoces, lo más probable, y las estadísticas dicen que vas a fracasar. Entonces, procura enfocarte en el nicho, en el producto o en el servicio que ya tienes y trata de innovarlo. Tampoco es muy sano que te metas en la competencia de precios o que seas un gañán y aumentes precios porque estás a lo mejor en el sector del sector médico o de insumos médicos. No es bueno, no sean así emprendedores, sean éticos, no suban los cubrebocas a precios exorbitantes, no acaparen porque no es sano para el mundo ni para ustedes como emprendedores. El dinero fácil se va rápido, créanme, no es algo que les recomiende. Y entonces, si tienen estas buenas finanzas, yo creo que podrán darse ese lujito de decir, bueno, voy a emprender en algo que ya esté probado, en algo que ya esté trabajado, y poder tener éxito y tener un buen resultado. Y vamos al tercer punto. ¿Agregas algo, Chely?
No.
Ok, tercer punto, acceso a créditos de gobierno, que yo creo que esto es uno de los más importantes estímulos de gobierno para poder avanzar en cuanto al tema de las pymes o microempresarios o empresas familiares. ¿Jenny?
Yo solo les quiero dar un poco de información. El gobierno tiene algunos créditos. Tiene un crédito para sector informal, para pequeñas empresas y y son como créditos, microcréditos para individuales. Entonces, solo les voy a informar de eso. Ustedes ya investiguen más ahí. Está el del sector informal, que es de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, que va a estar a partir del 20 de abril por el ingreso contingente. Está el del Fondeso para pequeños negocios, que son 10 mil pesos, pero ahí pues ya anunciaron que ya cerraron como la convocatoria y ya no se puede. Y están los microcréditos, que son para zonas marginadas. De hecho, se llama algo así como zonas, crédito para zonas muy marginadas, y son créditos individuales de 6 mil pesos que se va a pagar como un plazo de 12 meses. Eso era lo que yo quería informar.
Carlos. Ok, en el tema de créditos de gobierno, pues sí es importante, si ya estás trabajando, ya tienes tu negocio, ver la manera de sobrevivir, porque si no sobrevive el negocio, no va a sobrevivir la plantilla de trabajo, o sea, los empleos. Y obviamente, pues la gente que se tenga que despedir, que se tenga que ir, pues va a tener esa necesidad. Ahorita va a ser un tema muy complicado para el empleo, porque no creo que se produzcan muchos empleos en los próximos meses. Entonces, el perder el empleo de esa persona va a tener una repercusión muy profunda en la sociedad y económicamente. Entonces, se puede venir un problema más grande social. Si tienen acceso a esos créditos, ya investíguenlos. Incluso hay uno del IMSS que también con tu RFC lo metes y de volada te dice si eres susceptible o no. Ahí son a veces muy cuadrados porque el tema de si ya se despidió alguien en los 3 meses anteriores, que pues es un poco absurdo. O sea, si no sabíamos que iba a venir el tema del coronavirus y si alguien terminó su contrato o se fue a trabajar a otro lado, pues ya no eres susceptible de crédito. Ahí tiene muchos sus asegúnes en el tema de acceso a los créditos en gobierno. Lo que yo les digo y lo que quiero enfatizar para concluir y ser como muy, muy rápido es, desde tiempos antiguos, desde hablando de antes de que el gobierno tomara las riendas de los empresarios o de los emprendedores han visto la forma de sacar adelante sus negocios y han visto la forma de poder emprender algo, y aún trabajando 16 horas diarias o buscando, vendiendo algo, siendo imaginativos, teniendo imaginación para ver qué se puede hacer, se puede lograr, ¿no? Entonces, no estemos tampoco por ese lado viendo, si no tenemos ese acceso a los créditos, vente en forma. Es una forma muy, digamos que un incentivo muy importante para los humanos, es que cuando la gente tiene hambre, cuando la gente tiene ganas, ven la forma de hacerlo. Entonces, esto puede ser un incentivo en lugar de que sea una barrera, una pared. Tómenlo por el lado bueno. traten de buscar la forma, tengan imaginación, claro que se puede hacer algo y simplemente pues no es, los créditos de gobierno no lo es todo, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que antes que buscar un crédito, primero tienen que disciplinarse y hacerse responsables de sus finanzas, tanto personales como de sus empresas. Si no tienen esa disciplina, va a llegar otra crisis, otro virus y nos va a volver a pasar. Va a llegar un terremoto y les va a pasar. Va a llegar lo que va a llegar. O simplemente sus malas finanzas los va a llevar a fracasar. Entonces, yo creo que, otra vez lo reitero, esto va muy ligado a que es el resultado de la desorganización de la mayoría de las empresas y de las empresas que no están profesionalizadas, ¿no? Y también, bueno, ya entrando un poco a lo que es, ya dieron ustedes lo que es los créditos de gobierno, también el gobierno de México, cuando menos, está dando prórrogas para el pago de impuestos en la parte social por 12, 18 y 24 meses, creo.
Sí, algo así.
A una tasa del 3% para toda esta parte de que pagan de impuestos del IMSS, pueden aplicar para eso. Y está tratando de regresar los impuestos por IVA lo más pronto posible, aunque ahorita llevan unos retrasos que no lo han podido regresar al tiempo y forma, pero ahí existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que no se cierren nada más a ser rescatados, porque pues hay que decirlo con todas las palabras. Pensar en eso es pensar mediocremente. Entonces, sí te puede ayudar, sí te puedes, si sobre todo si fuiste desorganizado, te puedes salvar. Pero traten de no pensar en la ayuda de papá gobierno, traten de no ayudar en la ayuda de cualquier otro lado. Traten de sortear las crisis con sus propios méritos, con su propio trabajo. Les prometo que no les va a pasar nada si llega una próxima crisis de ese tipo.
Para cerrar rápido, nada más ahí en ese, ahora sí que redondear eso que comentas, hay un montón de créditos ahorita que he visto que te salen por todos lados, de bancos, de fondos, a los microempresarios nos quieren meter en el tema de crédito, pero puede ser muy peligroso. Ahorita puede ser o visto como una salvación, como un salvavidas, de ahí te va, ten para que sobrevivas, pero ya te metes a fondo a revisar los créditos y los porcentajes de interés. Y si ya haces verdaderamente la cuenta de un monto de 500 mil pesos, que más o menos deben de ser, ¿cuánto en dólares? 25 mil dólares. Y te pones a ver el interés que tienes que pagar, a cuánto lo tienes que pagar, cuál va a ser la mensualidad que vas a pagar. Y con todo lo que viene en los próximos meses, sin tener ingresos, porque no crean que esto va a ser de que ya en un mes se abre y vamos a tener los ingresos que teníamos antes. No va a ser así. Entonces tengan bien en cuenta eso, de que si llegan a tener un crédito de ese tamaño para los microempresarios o los negocios pequeños, o incluso empresas más grandes que se llegan a agarrar créditos de un millón y medio, 50, 100 mil dólares, el tema del pago puede estar complicado próximamente, sobre todo si no tienen las habilidades para modernizarse y generar ingresos de la manera en la que el mundo ya cambió, que es a través de tema digital, y sobre todo que mucha gente va a perder empleo. Tengan en cuenta que mucha gente no va a tener dinero para gastar. Entonces, no se metan en temas de crédito si no están seguros de que su negocio va a sobrevivir.
Pues regresamos al inicio, ¿no? Al crear o al ya tener el plan de acción de crisis.
Uh-huh. Exactamente. Y bueno, pasamos al punto 4. Supongamos que hicieron las cosas bien y que o tienen un dinero extra o de alguna manera tienen una forma de invertir. ¿En qué pueden invertir?
Pues no sé, estaba investigando sobre el tema y hay un artículo en el periódico El País que dice que ahorita, bueno, que los inversionistas, como los grandes inversionistas, dicen que ahorita no es momento bueno para invertir, al menos en la bolsa, a lo mejor en otro tipo de artículos, que a lo mejor regresamos a lo mismo, cosas de salud o de supervivencia.
Básicos. Bueno, en ese tema yo tengo ahí La mayoría de lo que vemos en medios de comunicación son las grandes empresas, las empresas totototas que tienen inversiones y que dicen, se va a poner bueno este negocio, que vamos a invertir en tal cosa, pero siendo realistas, la mayoría, y es una estadística de un video que tenemos que hacer más adelante, en México al menos, el 70% de los empleos son dados por las microempresas. O sea, son empresas pequeñitas que tienen 1, 3, 5 empleados. Entonces, si nos vamos a ese grueso de las empresas que realmente existen, que en Latinoamérica no creo que sea muy distinto, también debe ser muy parecido así, ¿en qué pueden invertir? pues no van a invertir en bolsa o en este tipo de cosas, o en tal elemento, en tal producto, o en tal industria. Yo creo que ahí lo que más puede invertir un negocio pequeño es en imagen y posicionamiento. Y ahí viene la creación de contenidos, la creación de valor para su audiencia, para su mercado. Un ejemplo, hay restaurantes ahorita que están siendo los más apaleados por la crisis, que están, cerraron y pues lo que están vendiendo es para llevar, pero pues la verdad es que mucha gente lo que hace es estar en su casa, estar aburrida, pues lo que están haciendo es producir, no producir sus alimentos, sino más bien cocinarlos, preparar los alimentos. Entonces los restaurantes de verdad están siendo muy, muy apaleados en este tema. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, ahí? Restaurantes, bares, ese tipo de cosas, generarles contenido de valor de lo que se puede hacer. Si tienes una receta como restaurante que es muy famosa y la gente va a verte por eso, enséñale a hacerla. A lo mejor no la van a hacer, pero el enseñarles, el crearles valor, te va a mantener en la mente de la gente que ya le gusta tu comida, para que cuando regrese la actividad, quieran regresar a comer lo que tú les has estado enseñando durante toda la pandemia. Así de sencillo. Entonces, ve qué tipo de posicionamiento puedes generar con contenidos de valor. La gente lo que está consumiendo ahorita es medios digitales. Eso es lo que todo mundo está en su celular, todo mundo está en el Netflix, todo mundo está en la Smart TV viendo cosas. Entonces, si algo te puede ayudar a invertir ahorita es en imagen y posicionamiento de tu marca, de tus servicios, de tu producto. Y la otra es invertir en ti. Como siempre lo hemos dicho en todos los capítulos, invierte en ti, en conocimiento, especialízate para que puedas tener habilidades que te ayuden a que tu negocio mejore, crezca cuando tú estés de regreso y todo esto ya terminado.
Sí, yo también nada más es para redondear el último punto, es simplemente si no tienes la posibilidad de invertir como los grandes, lo mejor que puedes hacer es en educación para ti. Si no sabes de marketing, métete algo de marketing. Si no sabes de publicidad, métete publicidad. Si no sabes de contabilidad, busca algo de contabilidad. Y si te sobra ese poquito dinero, aprovéchalo en ese tipo de información. Eso es lo que te va a dar. Y si no tienes el dinero, tampoco es pretexto. Métete a YouTube y ahí vas a encontrar los principios básicos de casi cualquier cosa. Y vas a encontrar un montón de paja, sí, pero si tienes la paciencia, también puedes hacer... puedes estudiar fácil ahí, hasta programación, si ahorita tienes tiempo y estás picándote los ojos. Yo creo que eso sería bueno. Yo coincido completamente en que la educación es clave. Y nos pasamos rápido al punto número 5, que es la nueva forma de vender, que ya la mencionamos varias veces, que es el e-commerce.
Sí, pues ya lo hemos mencionado en casi todos los puntos. Creo que es la forma en que ahorita vas a poder, pues, tener liquidez, como lo decías tú, para poder, no, es que creo que aquí lo importante es buscar la forma de que tu negocio no se quede estancado, porque ahorita muchos negocios están, no saben qué hacer, o sea, ya porque no pueden vender físicamente así de uno a uno su producto, ya están volviéndose locos porque van a quebrar, porque eso, porque el otro, y no ven, no están viendo esa otra alternativa. ¿Por qué? Porque es cómodo, porque es seguro y porque pues llega directo a la casa o a la dirección que la gente pida. Entonces, es una muy buena alternativa que creo que debemos ponernos a estudiar todos, porque pues es, como ya dijiste, es el futuro.
Y si no solo es el futuro, ya creo que es el presente. Esta sí. Crisis lo hizo presente ya. O sea, ahorita quienes tuvieron las herramientas y ya estuvieron preparados para el confinamiento que tuvimos de toda la gente en sus casas y de todo el mundo encerrado, ahí la armaron y fueron los que están recibiendo ingresos. Entonces, el e-commerce es indispensable, va a seguir, es el presente, es el futuro, y lo hemos visto en Estados Unidos, las tiendas ya físicas han estado cerrando muchísimas cadenas grandes e internacionales. En los primeros cierres en el mundo han sido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente ya está comprando en más medida, en más proporción, en internet, a través de Facebook, a través de Google, a través de sus páginas de internet, de sus tiendas virtuales, que en las tiendas físicas. Entonces, al hacer ese balance, se dan cuenta de que tener una tienda física te genera tantos gastos, tener una tienda virtual te genera muchísimos menos gastos, y la proporción de ventas ya está muy igualitaria. ¿Qué están haciendo? Están deshaciéndose de sus tiendas virtuales, digo, de sus tiendas físicas, y quedándose con sus tiendas virtuales. Y al final del día, en unos pocos meses, yo creo que las tiendas físicas de los que venden productos van a terminar siendo nada más como showroom, para que la gente vaya y vea el producto y para que se lo compren a través de internet, porque además son mejores precios. En el tema de los servicios, innova, ve cómo puedes hacer que un servicio que tú tienes que dar a fuerza en sucursal lo puedas dar en domicilio. No todos los servicios a lo mejor se van a poder dar así, pero tienes que ver la forma de hacerlo. Debes de encontrar a lo mejor un nicho de mercado que sí tenga esa necesidad de que lo vayas a dar a domicilio. Piénsale, ten imaginación, dale vueltas, duerme sobre eso y fíjate bien cómo lo puedes hacer. Sí se puede, hay una forma, pero a lo mejor no nos ha llegado todavía la inspiración.
Bueno, yo les voy a decir el cómo sí vender y vender rápido en el e-commerce sin gastar un solo peso. Número uno, casi la mayoría de las personas ya tenemos Facebook. Ahí está el Marketplace, es una casita que parece como una tienda de ventas. Le dan clic ahí y así literalmente es for dummies o para tontos. Y le dan clic y les va a decir qué es lo que quieres vender, cómo lo quieres vender, en qué precio, qué características tiene, y lo pones y automáticamente te conecta con un mundo completamente nuevo de comercio. Entonces, no hay pretexto. Ese es uno que es completamente gratuito. Aprovechenlo, que sigue gratis, porque seguramente en poco tiempo van a empezar a cobrar comisiones o algún tipo de fee por ahí. Después tenemos el segundo marketplace más famoso de Latinoamérica, que es Mercado Libre, el cual te cobra una comisión sota, que son unos gañanes, la verdad. Te cobran creo que el 16%, ya te están cobrando casi como un impuesto de gobierno sobre lo que estás vendiendo. Eso si le sumas que estás facturando, pues te están quitando casi el 32% sobre tu producto. Entonces, si no tienen otro canal, pues empiecen por ahí. Yo no se los recomiendo, salvo que pues no tengan otra forma, ¿no? Y el otro es Marketplace de Amazon, que es un poco complicado de entrar porque tiene muchas trabitas por ahí, pero no, tampoco es ciencia del otro mundo. Y lo pueden encontrar a través de YouTube, ahí pueden vender todo. La desventaja de Amazon es que si ve que tu producto tiene éxito, te lo vuelan, ellos lo replican y te quitan todo el mercado que ya habías ganado. Lo mejor, entonces, es que hagan su propia tienda en línea. Hay infinidad de tiendas en las plataformas que hacen tienda en línea. La mejor, la que hemos probado nosotros, es Shopify, que te cobra $30 mensuales, que son como 600 pesos mexicanos. O, de plano, si no quieres invertir un solo peso, puedes invertir en WordPress, que es completamente gratis es WordPress. Y incluso, no estoy promoviendo eso, pero hay muchas piratería ahí que pueden agarrar. O son plataformas donde pagas 10, 20, 30, 40, máximo $50, que son como 1,000 pesos, para poder implementar tu tienda en línea. Y tienes todo lo que en una tienda normal, en una terminal, pueden pagar en efectivo, pueden ver el producto 1,000 veces, te pueden preguntar 1,000 veces, te da chats, te da todo absolutamente, y es muy sencillo de implementar. Y pues creo que nada más era eso. Ahora, como tú decías, las tiendas en línea sí son baratas, sí te ahorran mucho dinero porque pues ya no estás pagando rentas y a lo mejor muchos empleados, pero una tienda en línea necesita mucha atención. Entonces, no crean que es ya la puse y casi con un bot y se va a hacer sola. No, una tienda en línea es tener la página abierta todo el día, estar monitoreando tus redes sociales, estar monitoreando tu dashboard de donde quiera que hayas adquirido tu tienda y estar dándoles el seguimiento, porque si tú ya estás invirtiendo en una campaña en Facebook o en Google Ads para poder vender, va a requerir atención. Y no es una atención de nada más 9 horas u 8 horas, como normalmente. Por lo general son 24 horas, o mínimo 12, depende de lo que quieras fletar. Entonces, una tienda en línea requiere mucho tiempo. No nada más es, ya la pongo y se hace sola prácticamente. Porque hay muchos asuntos que tienes que atender, desde que funcione bien la página, desde que esté bien el producto, desde que tenga el precio, desde que tengas el inventario, desde si está funcionando la parte del envío, la parte de los pagos.
Atención al cliente,
todo eso es súper importante. Si no lo tienes, no creas que nada más llega, se pone y es trasladar tu negocio a en línea, pero requiere la misma atención o quizás el doble, porque recuerden que el mundo del internet no se detiene, no tiene un horario de oficina de 9 a 6, es un horario continuo de 24 horas y de 365 días.
Sí, ahí nada más para redondear también un poco el tema. Obviamente tener una tienda en línea implica también mano de obra, por así decirlo, especializada, que te va a atender eso. Hay algunas herramientas que ya existen, generalmente no son tan accesibles para las microempresas porque son caras, pero existen CRMs que ya te ven todo el tema de atención al cliente, inventarios, un montón de cosas. Generalmente esos sistemas están diseñados para empresototas. Estoy hablando de que esos sistemas te pueden costar hasta $1,000,000 y sí están automatizados, y eso a lo que le entran precisamente las empresas más grandes. Por ejemplo, yo conocí el CRM que manejaba Mabe, que le costó de hecho $1,000,000. Aquí en México Mabe es una empresa que a lo mejor conocen también en Latinoamérica sobre electrodomésticos, y te hace mucha automatización, te junta todo el tema de las campañas de marketing digital. A otro tema que hay que invertir mucho, que a lo mejor dicen, ah, pues pongo mi tienda y ya van a llegar como mi tienda física. Pues no, hay que invertirle un montón de dinero, hacer un montón de pruebas, tener gente especializada sobre marketing digital, sobre segmentación de mercados, sobre cuál es el nicho de mercado al que estás, a la
creación
de contenidos, qué tipo de palabras y de lenguaje vas a utilizar para el público al que vas dirigido. O sea, sí es toda una ciencia nueva, por eso no cualquiera tampoco lo está implementando, y por eso ahorita todo el mundo está panicado, que no saben qué hacer, en dónde empiezan, cómo le hacen, porque parece sencillo, pongo mi tienda en línea y empiezo a vender y ya me cae el dinero automático. No, yo creo que ese es un capítulo que tenemos que hacer después para no hacer este video tan largo, pero sí sepan que no es tan sencillo como se dice, ah, pongo mi tienda en línea y ya está facturándome y facturo más que en mi tienda física. No, es el mismo trabajo que implementaríamos en una sucursal, pero en línea y con otros temas especializados que a veces no conocemos.
Y rápido, para terminar, no pongas una tienda en línea si no tienes redes sociales de tu negocio.
Sí, no.
Tampoco tengas todas las redes sociales, porque si no tienes redes sociales y de repente pones 5, hasta Pinterest, pues no vas a ponerle atención a ninguna. Simplemente hazte Facebook, tu página de Facebook, que puedes investigar ahí en YouTube, y después vamos a subir nosotros un video de cómo hacerlo. Y a lo mejor Instagram, que son ahorita como los dos más importantes. Y
pues TikTok.
Ay, que TikTok. Métete.
Y bueno, pues eso es todo. ¿Algo que crear?
No, creo que sería todo. Sí, hay que hacer un capítulo nuevo sobre e-commerce, marketing digital, y platicar un poquito más profundo de esto.
Bueno, pues muchas gracias. Estamos en todas las redes. Estamos en Instagram como @emprendedores_algrito. Mi personal es @yoba_conrod.
@jenny_g.
@carlos_combo.
Y nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en Anchor y en muchas otras plataformas que se distribuye ahí automáticamente. Y muchas gracias. Cerramos el segundo episodio de Emprendedores al Grito de Guerra.
Comenten.
Comenten.
Compartan.
Gracias.